En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy la competición nos da tregua, aunque tenemos al Fuenlabrada jugando la Champions en el Fernando Martín, así que vamos a conocer la última hora del deporte y a contar historias. Sabremos, por ejemplo, qué ha hecho un club de Madrid para ayudar a las víctimas de las inundaciones de San Llorenç. Nos detendremos en una carrera que atravesará este fin de semana el centro de Madrid y que nació en las aulas, en las mismas aulas, donde estudiaron Salvador Dalí, Federico García Lorca o Luis Buñuel. Y en el fútbol es puro teatro, hablaremos de deporte, de cine, de teatro y de la vida con un grande, con Antonio Resines. José Luis Machuca realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Este martes 16 de octubre está incrustado en una semana plena de competición y hay mucho que contar. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Empezamos por España porque los internacionales ya están de vuelta a sus respectivos equipos después de la primera derrota oficial del equipo de Luis Enrique Martínez, que comparó de esta manera el sentir del vestuario tras la mala primera parte del equipo en Sevilla.
Es como si aquí te doy un beso, te doy un bofetón. Si te doy un beso, te vienes arriba. Si te doy un bofetón, te caes al suelo. Pues esto es lo que nos ha pasado. En el fútbol pasa así. Son momentos de confianza o de desconfianza y los goles hacen que te vengas arriba o que te puedas hundir. Pero nada, para esto sirven las derrotas, para darse cuenta que nuestro grupo de la Nations League es un grupo con dos de los cuatro semifinalistas del anterior Mundial y que nosotros estamos aquí intentando, vamos líderes, queda un partido y vamos a intentar ganar en Croacia.
La selección española sub-21 ha disputado su último partido de la fase de clasificación para el Europeo de Italia y San Marino. Los de Luis de la Fuente han goleado a la selección islandesa por 2-7 en un partido dominado por los nuestros. Oyarzabal de penalti, Rafa Mir en dos ocasiones, Carlos Soler, Mayoral, Fabián y un gol en propia puerta de Gunnarsson materializaron la goleada española. En el Atlético de Madrid, Coqui y Rodrigo fueron las novedades de la sesión matutina en la ciudad deportiva, mientras Saúl se quedó trabajando en el gimnasio junto a los lesionados Savic, Jiménez y Costa, y en el Real Madrid han hecho lo mismo esta tarde. Bale y Benzema hicieron trabajo específico sobre el césped con y sin balón. Carvajal, por su parte, sigue con su proceso de recuperación. Hoy ha vuelto la Copa del Rey con un partido, el Elche-Córdoba, ahora mismo minuto 46 de juego, 0-2, gana el Córdoba al Elche. Mañana es el turno del Alcorcón, que visita al Anxo Carro para enfrentarse al Lugo. Cristóbal Parralo tiene pensado hacer rotaciones y dar minuto a los jugadores que menos protagonismo están teniendo esta temporada. El equipo titular será parecido al de la anterior ronda frente al Extremadura. El técnico alfarero quiere poner los pies en el suelo, lo dice en declaraciones a Onda Madrid.
Que tengo que ser más realista que nunca, que sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo y sin desviarnos de nuestro camino, de nuestro objetivo, que es conseguir esos 50 puntos lo antes posible.
En fútbol femenino, el Atlético de Madrid ya está en Alemania para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a partir de las 7 de la tarde ante el Wolfsburgo. Con ganas de quitarse la espina de la temporada pasada, donde las rojiblancas cayeron por un global de 15-2 en la ronda de 16avos ante las alemanas. En la previa del choque hemos hablado en Onda Madrid con una de las fijas en este Atlético de Madrid, la centrocampista Silvia Meseguer, sobre la dificultad de la eliminatoria.
Lleva unos años ganando la Champions el Lyon, el Wolfsburgo es uno de los objetivos que tiene pendientes. Y está claro que es a por la competición, va por la que va y eso lo dice todo. Sabemos que es muy complicado que podamos pasar, pero bueno, nosotras confiamos, venimos aquí a dejar la eliminatoria lo más apretada posible y ojalá que en el cerro pues podamos conseguirla.
En baloncesto, el Real Madrid intentará continuar con su impecable racha en este inicio de temporada en la primera exigente doble jornada semanal que le espera en la Euroliga, con el duelo de este miércoles a partir de las 9 menos cuarto ante el Armani Olimpia Milano, que es de Italia, un equipo muy bien reforzado y que también se caracteriza por un baloncesto ofensivo, según su entrenador Pablo Lasso.
Un momento complicado en cuanto a desgaste de los partidos, pero bueno, también creo que el equipo está preparado. Es un equipo que todos los años hace muy buenos fichajes, ¿no? Se mueve bien en el mercado, un partido de mucha exigencia y un equipo al que le tenemos mucho respeto porque realmente tienen un muy buen roster.
Y el Fuenlabrada destituyó anoche a Agustí Julve, entrenador tras la dura derrota por 50 puntos ante el Baskonia en la Liga. Su segundo, José María Ramentós, está asumiendo el banquillo de forma interina y está debutando como entrenador oficial en la Champions FIBA frente al Gigantes de Amberes belga. En estos momentos, 1.49 para el descanso, 47 Fuenlabrada, Amberes 37.
Y se está cerrando también la tercera jornada de la Liga de las Naciones. El partidazo del Grupo A en el Estadio de Francia en Saint-Denis está deparando, entre comillas, una sorpresa. Gana Alemania 0-1 a Francia. Acaba de marcar Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid, todavía en la primera parte. Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros a través del número de WhatsApp 609-771-385 con vuestras notas de audio o a través de la cuenta de Twitter oficial @partidodelas9. Además, hoy atentos al Puro Teatro, que sorteamos entradas para acudir al teatro este fin de semana. Pasan 6 minutos de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Después de la información, el deporte en directo. Hoy se disputa la segunda jornada de la Champions de baloncesto desde las 8:30 en el pabellón Fernando Martín. Montaquit Fuenlabrada, Amberes, ya con José María Ramentós en el banquillo del equipo fuenlabreño y con Carlos Sánchez Blas, que está transmitiendo el partido en directo, como toda la competición, en la otra.
Saludamos en este momento a todos los oyentes de Onda Madrid. Está emitiendo la emisora hermana el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y el resto de compañeros. Y le situamos el marcador en este segundo kilómetro del Montaquite Fuenlabrada en la FIBA Champions League. 1:34 para el final del segundo cuarto en el estreno del entrenador provisional, Josep María Ramentós, tras la destitución de Agustí Julve. De momento, como digo, 1:34 para el final del segundo cuarto. Fuenlabrada 49, Amberes 37.
Victoria cómoda, por lo tanto, del Fuenlabrada. 12 arriba, gana al equipo belga del Amberes. Y buscamos también ampliar la noticia en el Real Madrid. Los de Lopetegui han trabajado esta tarde para dar tiempo a que lleguen algunos internacionales, pero todos los focos han vuelto a apuntar a Gareth Bale, el tocado sin lesión oficial, cuyo estado físico sigue siendo un misterio y cuyo futuro cada vez está más lejos del Real Madrid. Ya ha anunciado Telemadrid que el galés está sentenciado, que no continuará la próxima temporada y que el primer y casi único objetivo de Florentino Pérez es Neymar. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
¿Hay mejores noticias hoy con el galés o tampoco?
Bueno, similar. Su proceso de recuperación de esa fatiga muscular, de esa sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha sigue su curso y, como tú dices, el Real Madrid no emite parte médico porque consideran que no hay lesión como tal, y Bale continúa trabajando al margen del grupo. Hoy se ha ejercitado pues como lo hizo ayer, en solitario, ha estado un ratito en el césped, trabajando con sin balón, haciendo circuitos, slalom, con conos, bueno, ya digo, un tratamiento específico, sin forzar la máquina lo más mínimo, al igual que Karim Benzema, que todavía continúa recuperándose también de su lesión muscular. Así que, en principio, estos dos seguro se van a perder el partido del sábado frente al Levante. Yo no lo veo, sinceramente, lo de Bale a día de hoy. Quedan todavía 3 entrenamientos, el del miércoles, jueves y viernes, pero teniendo en cuenta lo que viene después para el Real Madrid, con el Victoria Pilsen el martes de la semana que viene en el Bernabéu y luego el partido en el Camp Nou frente al FC Barcelona, pues seguramente no se le arriesgue al galés el partido del sábado contra el equipo valenciano. Por lo demás, bueno, pues te cuento que tanto Marcelo como Isco siguen por buen camino. Bueno, Marcelo ya la semana pasada contábamos que estaba totalmente recuperado. Isco hoy también un poquito menos de intensidad, pero también ha completado el entrenamiento hasta el final, con el resto del grupo, así que los dos en principio podrán entrar en la lista. Marcelo, con toda seguridad titular, Isco yo creo que no, y el que sigue fuera evidentemente es Dani Carvajal, que bueno, pues tiene para 6 semanas todavía después de esa rotura muscular que sufría también en el último partido de Liga antes del parón de selecciones. Así que con lo de Bale contamos eso, Rodri, que de momento piano piano es como siempre el problema muscular, los problemas musculares de Bale, misterioso, y que de momento lógicamente el galés no está apto.
Esas son por lo tanto las noticias con Bale. Nada nuevo bajo el sol, sigue sin parte médico pero sin poder participar con sus compañeros. Isco ok pero con cautela, Marcelo sí ok, y Carvajal hoy no se ha entrenado. Un abrazo y muchas gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
De la derrota de anoche de España solo un sonido más, el de Luis Enrique levantando la cabeza y mirando ya el horizonte más cercano, que es ganar en Zagreb y llegar a la final a 4.
Me viene de maravilla, recargar pilas, volver a analizar todo bien, empezar a ver jugadores, mirar la lista, que la siguiente va a ser muy interesante porque hay muchos jugadores que me han gustado y que en principio pues no habían tenido la oportunidad de estar en la primera lista, y a partir de aquí preparar de nuevo la artillería para ir a Zagreb, que creo que es donde vamos a jugar.
Wants us to grow up.
Ya ha llegado al descanso el partido en el Fernando Martín. Montaquit Fuenlabrada 52, Amberes 42, 10 arriba por lo tanto el conjunto madrileño en el tiempo de descanso. Y en los partidos que se están disputando, el oficial del grupo A sigue perdiendo Francia 0-1 frente a Alemania en un partido muy pintón. Este es amistoso, pero es un Argentina-Brasil. De momento, empate a cero, partido que se está disputando en Arabia Saudí. Después del baño de humildad de anoche, vamos a volver a poner el foco en todo lo que está sucediendo ahí fuera, y para eso llamamos, como siempre, a Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri.
De lo de anoche en Sevilla, ¿hay algo que te pida el cuerpo decir y que no se haya dicho todavía?
Pues en el tramo final de partido, cuando entra Morata, Rodri, Alcácer pasa a jugar en la banda. Había entrado Paco Alcácer, había hecho el gol, había cortado distancias, y creo que hubiera sido mejor jugar con Morata cerca de la banda izquierda y mantener a Alcácer dentro del área. Además, Morata ha jugado muchas veces partiendo desde la izquierda. Quizá yo no lo he oído, de lo que se ha dicho me falta quizá ese detalle que podría haber contribuido a que España terminase empatando el partido.
Le hacemos llegar tu sugerencia al buzón de Luis Enrique. También de anoche, Islandia cayó en Reykjavik ante Suiza y ya es equipo de la Liga B, es el primer equipo, la primera selección, ¿no?, que desciende.
Sí, está pagando un poco el cambio de entrenador Islandia después de unos años en los que ha alcanzado sin duda los mejores resultados de su historia. Suiza es una selección muy incómoda, tremendamente táctica, el equipo de Petkovic, con jugadores arriba de calidad. Marcó Seferovic, que es el jugador más cuestionado, porque quizá lo que le falta a esta Suiza es un gran 9. Después marcó Lang y 1-2 al final, a corto distancia sin Bogason, pero no pudieron empatar. Y sorprende un poco por los resultados que venía cosechando en los últimos años Islandia, pero es cierto que quizá el verdadero nivel del fútbol islandés no está en la primera división europea, o no va a estar en los próximos años en la primera división europea.
Y vamos con lo de hoy, que sí que es de enjundia. Partidazo en Saint-Denis, en el grupo 1, que es el de la muerte entre Francia y Alemania, y Alemania y Joachim Löw en la cuerda floja.
Sí, pasándolo muy mal. La verdad es que Alemania ya en el Mundial dejó muchísimas dudas, tras una fase de clasificación brillante. Parece que Joachim Löw sigue convencido de que tiene que jugar con Kimmich ahí en el pivote, con Rudi, que va a entrar en el 11, con Kroos en los interiores, Sané titular, porque lo pide a gritos después de la segunda parte ante Holanda, que fue el mejor en el ratito en el que Alemania dominó, y con Werner arriba, pero es un partido muy complicado ante Francia en Saint-Denis, y la verdad es que tiene muchos problemas ahora mismo Joachim Löw, está siendo muy cuestionado en su país después de esa terrible derrota 3-0 ante Holanda en el Amsterdam Arena.
Y también en juego un par de amistosos muy interesantes, el derbi de los Países Bajos entre Holanda y Bélgica, y sobre todo ese Argentina-Brasil con Icardi, Dybala y Correa en el tridente de arriba del albiceleste, y Brasil con Felipe y Casemiro en el 11.
Sí, 11 muy atractivos. Es verdad que se protege un poquito Argentina con la entrada de Bataglia, juega Lo Celso como interior con Paredes, pero entra Bataglia, es un jugador más físico, y Brasil sí, tremendamente ofensivo, con Coutinho y Arthur, dos Coutinho de interior, ya lo vimos en el Mundial, que es un jugador para llegar permanentemente, con Arthur, con el jugador del Barcelona, que hemos visto ya el buen pie que tiene para mejorar un poquito a Casemiro en la zona de creación. con una defensa de entidad, con Danilo, con Miranda, con Marquinhos y con Felipe Luis, y arriba con todo, efectivamente, con Neymar, con Gabriel Jesús y con Firmino. Sí, los dos vencieron con bastante comodidad en los amistosos, Argentina ante Irak y Brasil ante Arabia Saudí, y bueno, aunque sea un partido amistoso, ya sabes que es el partido por excelencia en Sudamérica, es uno de los partidos a nivel mundial más atractivos que podemos ver, así que con todo el interés del mundo este Argentina-Brasil.
Alberto, como siempre, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo, Rodrigo.
En ese Argentina-Brasil continúa el empate a cero. En el Francia-Alemania 0-1. En Alemania el gol lo ha marcado Toni Kroos. En el equipo titular de la selección gala están tanto Lucas Hernández como Antoine Griezmann. Más resultados. En la Liga B, Ucrania 0, República Checa 0, Irlanda 0, Gales 0. En la C, Noruega 0, Bulgaria 0 y Eslovenia 0, Chipre 0. Y en la Liga D, en la última categoría, Kazajistán 4, Andorra 0, Letonia 0, Georgia 2, Armenia 4, Macedonia 0 y Gibraltar 0, Liechtenstein 1. Fútbol Madrid, vamos a hablar de un club muy especial porque hay clubes de fútbol y hay clubes de fútbol con alma. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues sí, hace poquito estuvimos en contacto con un equipo de fútbol modesto madrileño que era solidario y muy involucrado con acciones sociales como los Casitas. Todos recordamos a Rubén, el niño que quería ser futbolista. En esta ocasión nos vamos a trasladar hasta Galapagar, porque el equipo de fútbol que juega en el Chopo también es un ejemplo de club solidario, involucrado con los problemas y necesidades de la sociedad y que cuenta con una estructura que hace que dentro de sus pequeñas posibilidades se convierta en un club muy grande. Este fin de semana han decidido recaudar fondos para los afectados por las inundaciones en San Llorenç, un total de 752 euros con 50 céntimos que han destinado hasta Tierras Baleares. Y no es la primera vez que el Galapagar se mezcla con los problemas sociales y necesidades de la gente, como por ejemplo recaudación de alimentos no perecederos o envío de material y ropa deportiva a países como Senegal y Ucrania para vestir a niños en orfanatos. El presidente de este club modesto de Galapagar es Jorge Greciano. Regenta una franquicia de una conocida cadena de electrodomésticos y preside un club donde su hijo es jugador del primer equipo y coordinador del fútbol base. Un club lleno de historias sociales que queremos compartir aquí con el presidente de la entidad, Jorge Greciano, quien, Rodri, ya te escucha al otro lado del teléfono.
Hola, presi, Jorge Greciano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya ha cerrado la tienda?
Ya he cerrado la tienda y he abierto la otra.
¿Ya se ha abierto la otra?
Cerramos una y abrimos otra, sí.
¿Dónde está? Ya que estamos, vamos a aprovechar para poner una cuñita no publicitaria en la radio.
Pues ahora mismo estoy en el club.
Ahora en el club no, pero la tienda de electrodomésticos.
Ah, la tienda de electrodomésticos está aquí en Galapagar.
Ajá, bueno.
En Galapagar.
Pues nada, el que quiera una buena lavadora ya sabe dónde tiene que ir. ¿Por qué decidís recaudar fondos para los afectados de San Llorenç? Porque, salvo que usted me corrija o lo haga Diego, creo que es el único club de Madrid que ha recaudado fondos para las Baleares.
Bueno, en principio tratarme de tú, por favor.
Venga, pues la siguiente ya de tú.
Vale. A ver, fue una iniciativa por parte de Sergio, que es un poco el que lleva todo el tema de acciones del club. Es la persona responsable del área de comunicación. Y bueno, pues en el momento que ocurrió, ya nos por el WhatsApp que tenemos todos los miembros de la Junta Directiva, pues se puso en contacto con nosotros y bueno, pues desde ese momento ya empezó a coordinar todo y a difundirlo por redes sociales.
Al final se cumple, presidente, Jorge, eso de que no es necesario que el que más tenga sea el que más dé, ¿no? Al final es un club como el Galapagar el que se ha puesto manos en la masa, manos a la obra, para intentar echar un cable, ¿no?, y arrimar el hombro después de una desgracia como esa.
Pues sí, yo creo que todos en estas situaciones estamos un poco obligados y bueno, pues todos tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Como estáis diciendo, el Club Deportivo Galapagar es un club humilde, pero bueno, si todos aportamos un poquito, al final hacemos una cantidad importante.
Hemos visto iniciativas de deportistas como, por ejemplo, evidentemente Rafa Nadal, que es un crack, un número uno, y que se vistió hasta de corto para poder ayudar en un taller mecánico de un amigo suyo directamente lo que estaba pasando con esas inundaciones. Yo, según tengo entendido, no tenéis a ningún jugador o parte de la plantilla que sea cercano a San Llorenç o a las Islas Baleares, ¿verdad?
No, No, sí, no tenemos a nadie por allí.
Simplemente por iniciativa propia, claro.
Por iniciativa propia, lógicamente, si un número uno como es Rafa Nadal se pone de corto, como decís, pues yo creo que todos de alguna forma estamos obligados.
Siempre habéis sido un club muy solidario. Yo recuerdo hace poquito, el día 15, en las fiestas de Galapagar, hacéis una recolecta de alimentos también para las asociaciones del municipio. Y también recuerdo que habéis enviado ropa material deportiva a países como Senegal y como Ucrania, orfanatos.
Sí, efectivamente. Todos los años, a final de temporada, hacemos un poco recopilación de la ropa un poco que ha sobrado de los años anteriores o de ese año anterior, incluso de ropa que se va perdiendo, que los niños luego no vienen a recogerla, pero sobre todo de la ropa que se queda aquí en las instalaciones del club, ropa en la mayor parte de los casos sin utilizar. Y entonces el primer año lo hicimos una donación a Ucrania a través de un conocido, pues nos pidió que si podíamos colaborar y nosotros encantados. Y este año ha sido a través de nuestra entrenadora del equipo senior, de Amélie, la que nos comentó que se iba a desplazar a Senegal y que, bueno, pues que si el club lo estimaba oportuno, y como no, pues dijimos que sí. De todas formas, el club desde hace 8 años empezó esta serie de acciones solidarias y, bueno, el primer año fue un partido solidario que organizamos con el club de Villalba, con el CUC Villalba. Fue de 2 partidos, uno allí y otro aquí, partidos de liga. Normalmente intentamos que sean partidos de derbis solidarios, de máxima atracción, que mueva cantidad de gente. Entonces, en aquella ocasión fue a favor de una asociación que se llama Pascovi, aquí en la zona de la sierra, que es una asociación que trata a personas con síndrome de Down. Y bueno, la verdad es que aquello nos desbordó, fue una auténtica locura y la recaudación fue impresionante.
Ahora has mencionado a Amélie y antes Diego me ha contado su historia, creo que un día la contaremos aquí en Fútbol Madrid, en la radio. De hecho, me contaba Diego que llegó a España en camión, me imagino que por lo tanto fue una migrante irregular, una denominada migrante ilegal. ¿Cómo la conocisteis y cómo llega a ser la entrenadora del equipo senior?
Pues nosotros este año decidimos en la directiva dar un paso adelante y hacer el equipo senior para dar un poco continuidad a las categorías inferiores de fútbol femenino que habíamos creado estos años atrás, con el objetivo de que las niñas pues no se fuesen a otros clubes, que se quedasen aquí en nuestro club. Entonces empezamos a contactar con gente de la federación y bueno, pues la que más nos ayudó y ha sido Charo, que es la coordinadora de aquí de la zona de la sierra. Nos aportó una serie de nombres, estuvimos en contacto, luego al final no se materializó. Y bueno, a través de un conocido de aquí del club, pues nos dijo que nos podíamos poner en contacto, que él conocía a una jugadora que estaba en el Rayo y bueno, pues fue la forma de contactar con Amélie.
Una bonita historia, sin duda, que seguro que vamos a contar aquí, Rodri, porque tiene historia Amélie. Por cierto, que este año cumplís el 50 aniversario del club, ¿con el objetivo del ascenso? Porque estáis terceros ahora mismo, con los mismos puntos que el líder, ¿o eso es una quimera?
Bueno, es una ilusión, un sueño. Realmente es el año que viene, lo que pasa que es la temporada 18-19, aunque los 50 años lo hacemos en el año 2019. Pero bueno, todos estamos soñando y sería el colofón a la temporada, al año y al aniversario, a los 50 años del club.
Medios habéis puesto porque habéis renovado el césped. Ayer se presentó, se inauguró.
Efectivamente, bueno, nos lo han renovado, que nosotros no tenemos capacidad para ello. Ha sido la Concejalía de Deportes, que este año la verdad es que se ha volcado, nos ha renovado el que nosotros denominamos Campo 2, que es un campo muy importante para nosotros porque es un campo que lo dividimos en 2 campos de fútbol 7. De hecho, somos sede de 3 categorías de fútbol en la Liga de la Sierra. Y la verdad es que el césped y el campo ya estaban en unas condiciones lamentables y bueno, pues la concejalía asumió ese reto y además de eso nos ha hecho un mantenimiento y una reparación del primer campo, nos ha dotado el campo también, el campo 1, el campo, lo que denominamos el chopo, de asientos en las gradas, porque antes las gradas eran de hormigón y este año pues nos han puesto asientos de los colores del club, el amarillo y negro, y también nos han puesto un marcador de última generación que nos va a permitir pues pasar publicidad, de forma que va a ser una fuente de ingresos también para el club.
Todos son buenas noticias, ¿no? Porque precisamente además este sábado vamos a poder ver en televisión, en la otra, en el programa de Fútbol Madrid, en Telemadrid, a la escuela del Club Deportivo Galapagar, una escuela que coordina tu hijo, ¿no? Y que además es jugador del primer equipo. Ya me imagino que en las comidas de los domingos de fútbol a lo mejor se habla, ¿no?
Pues no te creas que tanto, porque la verdad es que no coincidimos. Cuando él llega de los partidos, yo me tengo que venir para el Chopo para estar en los partidos de... o del aficionado A o del B por la tarde, con lo cual los domingos quizás sean los días que menos coincidimos. Por la noche un poquito, pero no mucho.
Bueno, pues que siga yendo la cosa también. Es un placer llamar al presidente de un club por noticias como estas. El equipo no deportivo va bien y además en lo social creo que está dando ejemplo. Jorge Greciano, un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Vaya pase acaba de dar Antoine Griezmann a Kylian Mbappé. No termina de igualar el partido Francia, a pesar de que lo está intentando. Ya en la segunda parte continúa ganando Alemania 0-1 en el Estadio de Francia, en Saint-Denis. Y como cada semana ponemos al día las noticias del fútbol de Madrid, Diego.
Pues sí, hoy se ha celebrado, por ejemplo, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, el sorteo del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femenino en las categorías sub-15 y sub-17. Madrid, que será sede del Grupo D, ha quedado emparejada con Castilla-La Mancha y con Cantabria. Hoy también se ha dado a conocer la lista de los jugadores convocados por el seleccionador Abraham García de la selección sub-18 madrileña y han entrenado en el campo de la Escuela de Fútbol de Carabanchel. Y ayer tuvimos la segunda jornada de tecnificación de la temporada, donde los niños en primer turno y las niñas en segundo turno tuvieron una nueva sesión de entrenamiento, planificación y técnica sobre el césped de los campos federativos. Recordar que cada lunes tienen hasta 20 sesiones, 20 jornadas de tecnificación durante todo el año 2018-2019. Y durante el día de ayer, los alumnos del curso de monitor de entrenador patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, que se lleva a cabo en la sede de la Federación, recibieron la visita del director de la escuela, Miguel Serrano Niño, y visionaron juntos el partido de España contra Inglaterra. Y cerramos, Rodri, contando que hoy se ha dado el pistoletazo de salida al curso de árbitros en la Escuela Superior de Arquitectura, con la presencia del presidente del Colegio de Árbitros de la Federación Madrileña, José Luis Lesma.
Gracias, Diego. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, Rodri.
He dicho yo que estaba ya en la segunda parte del partido entre Francia y Alemania. No, minuto 42 y medio de la primera mitad todavía. 0-1 gana Alemania en el partido amistoso de Arabia Saudí. Brasil 0, Argentina 0. 27 minutos pasan de las 9. Nos está esperando un auténtico fenómeno que, además de hacernos reír y a veces llorar, le gusta mucho el fútbol. Ahora nos lo va a contar.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
El fútbol es puro teatro y con un grande que nació en Cantabria, hijo de abogado y que con la intención de seguir los pasos de su padre se marchó a Madrid para estudiar Derecho y no le debió de gustar mucho el tema de las leyes porque abandonó esa facultad por la de enfrente, que es la de Ciencias de la Información. A finales de los 70 comenzó a participar en cortos y debutó como actor de largometraje en 1980, año en que participó en Ópera Prima de Fernando Trueba.
Durante la década de los 80 se convirtió en uno de los rostros más populares del cine español, gracias a títulos como Se infli, no mires con quién, La vida alegre o Amanece que no es poco, una comedia además dirigida por José Luis Cuerda. Y en los años 90 ganó el premio Goya como mejor actor principal por La buena estrella. En televisión ha intervenido en numerosas y populares series, Eva y Adán, Agencia matrimonial, Los ladrones van a la oficina, Colegio Mayor, Los Serrano o la versión española de Cher.
Redoble de tambores, recibimos en el partido de las 9 a Antonio Resines. Hola, Antonio, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Una noche complicada tenemos, ¿eh?
Una noche que las comunicaciones, parece que estamos en otra época, ¿eh?
Tremendo, es que yo tengo uno de esos de cuerda todavía.
Hay que cambiar de teléfono.
Sí, estamos en ello.
¿Estás con Moviline todavía?
Sí, no, tengo uno de estos de los que se da con manivela. Es muy bueno.
Con tapa.
Que a veces que no, sí.
Teléfono de tapa. Bueno, ¿está mejor el teléfono o la cadera?
El teléfono ahora mismo y la cadera no, pero la cadera está más o menos bien también. O sea, que está progresa adecuadamente.
No te hace perder el humor, ¿no? El tema de la prótesis, ¿no?
Bueno, no me has visto por las mañanas. Sí, por las mañanas tengo... Es que es una pena porque te duele. O sea, cuando te ponen una cosa dentro del cuerpo que no es tuya, pues hasta que se acostumbra al cuerpo, pues duele. Entonces duele o molesta. O sea, no es un dolor, pero bueno, sí, molesta, vamos.
Bueno,
o sea, que te tienes que acostumbrar a eso, vamos, quiero decir.
Bueno, Antonio, a ver, vamos a ver. Si te digo, para habernos matado, Memorias de un calvo, ¿qué es eso?
Bueno, es un libro extraordinario, probablemente el mejor libro después, y más vendido después de Cervantes y la Biblia. debe estar muy cerca de la Biblia, esto, y es porque, claro, habla de mí, es mi autobiografía, escrita en colaboración con Ana Pérez Lorente, que es una persona para mí importantísima y aparte magnífica escritora. O sea que bueno, y ahí está, pues cuento mi vida y mi vida en relación con las películas.
Bueno, esta pregunta te la ha hecho un calvo, de calvo a calvo, aunque al final no es una historia de calvo, sino la historia del cine español,
pero,
¿no?
Disculpa, pero no es que seamos calvo, nos gusta el pelo corto.
Perfecto,
ya,
buena
ya,
puntualización.
Como a mí, exactamente igual, sí. Eso me parece bien. Bueno, se trataba eso, de hacer a través de contar mi vida, pues contar también un poco una historia del cine español, porque es verdad que desde el año 79 que rodé Ópera Prima, se estrenó en el 80, hasta ahora, pues bueno, pues sí he participado en muchas películas, series, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y era un poco pues hacer un recorrido por la historia de nuestro país durante ese tiempo, ¿no?
Escucha esto, Antonio.
¡Ah! Que me quieres dar una sorpresa y me habéis puesto el 5 de Cinedin. Pues la toca como yo, Cinedin.
El 0.
¿El 0 de quién?
El 0 de No Juegas.
Santi, coño, de verdad. Joder, un poquito de Diego. Mira, lo que pasa es que no vas a venir jugando ahora porque estás infartado. Por eso no juegas. ¿Cómo que no juega? A ver, ¿cómo que no juega?
Tu corazón no da.
Antonio Resines no esconde que es del Real Madrid, ni en la realidad ni en la ficción.
Sí.
Como socio que eres del Real Madrid, como seguidor que eres del Real Madrid, ¿qué opinión tienes sobre lo que le está pasando a este Real Madrid donde no está Zidane, que era tu ídolo un poco en ese capítulo de Los Serrano?
Acá, fíjate que no me acordaba, era por lo de Zinedine, claro.
Claro, el número 5.
En aquella época era cuando jugaba.
Claro. Otro calvo, por cierto.
Sí, pero bueno, es que los calvos tenemos algo.
Al poder, los calvos sí, al poder.
Sí. Sí, bueno, tampoco hace falta exagerar, ¿no? Pero vamos, esto... Sí, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues, yo a mí me llevé un... Hombre, me gustó, ¿no? Porque estas cosas al final pues, es un juego lo del fútbol y eso, y tampoco me preocupa tanto. Pero quiere decir que a mí me dio mucha pena que se fuese, porque, bueno, o sea, fíjate lo mal que debía estar el tío dentro del Madrid, por las razones que fuesen, que no quiero entrar en ellas porque no las sé, como para irse. Pues no sé, o bueno, a lo mejor una cuestión familiar, personal, pero después del éxito arrollador que tuvo, pues no sé, era todo mucho más fácil con Zidane. Y yo creo que para la mayoría de la gente de la plantilla, bueno, me imagino que los que no jugaban, pues no, claro, como siempre. Y no sé, pues a mí me parece que si hubiese seguido, pues mucho mejor, vamos.
¿Y qué crees tú que le hace falta al Real Madrid, un central o un delantero? Y doblo la pregunta, ¿un galáctico o un terrestre?
Yo no soy entrenador, pero vamos, un central, no sé, yo creo que está bastante bien cubierto, ¿no? Con Ramos, Barán y Nacho, bueno, el otro chaval, ¿cómo se llama el que vino de Zaragoza? Que no me acuerdo ahora.
Vallejo,
bueno, ese no ha jugado mucho y tal, bueno, pero hay gente que puede hacer, y un galáctico, pues no lo sé, un galáctico, es que ya no hay galáctico, pero ¿cómo vas a comprar a un tío por 300 y pico millones de euros? Es que es un disparate, ¿no? ¿Cuánto costó Neymar? Por ahí, ¿no? Me parece.
222, por ahí.
Bueno, pues 80 arriba, 80 abajo, de nada.
Pero...
Si es el mismo equipo el año... Hombre, que Cristiano aportaba goles, claro, por supuesto. Pero yo no lo veo tan distinto, por cierto. Las primeras alineaciones, cuando se recuperó todo el mundo, la alineación es la misma de hace 3 años. La misma. Menos Cristiano, y se varía por o Isco o Asensio, pero la alineación que la titular la sabemos todos. Entonces, bueno, pues a mí me ha gustado, por ejemplo, el chaval este de Odriozola que han traído, le he visto 2 partidos Yo pienso un hombre, Carvajal es magnífico, este es un jugador a la altura. Sí, yo creo que Ceballos, yo creo que es un tío que había que haberle dado más poder y lo está cogiendo. Pero ahora mismo sigue siendo la misma alineación de siempre. Entonces, bueno,
pero,
¿hace falta un tío que meta goles? Pues sí.
¿Pero tú crees que Cristiano tenía que haberle dejado el Madrid ahí en su todavía este año y haber empujado para que no se fuese? ¿Realmente?
No, en absoluto. Vamos, o sea, no. Otra cosa es lo que pase con el Madrid este año. O sea, en la Liga, en la Copa y todo eso y tal. El arranque te fue tan malo el del año pasado de Zidane como este, ¿eh? O sea, que tampoco pasa nada. Y acordaros que al final, bueno, es el único equipo que... Bueno, no sé si habrá algún... No, creo que es bueno el Madrid y el Madrid. Los únicos que han ganado tres veces seguidas la Copa Europa somos nosotros. O sea, y con una diferencia de años de 50 años. ¿Sí? O sea, que tan mal nos están haciendo las cosas. Y lo de Cristiano, pues hombre, sí. Pero bueno, si se quería ir el tío, pues esto sí. Y se lo permitieron. Porque es una cosa que habría que estudiar. ¿Por qué contractualmente, si tienes un contrato, tú lo puedes romper? Se supone que si a ti te echan, te tiene que pagar el empresario. Pero si tú te vas, ¿tienes que pagar al club o no?
Eso con los actores no pasa, ¿no?
No, por eso lo digo. Claro. Yo me voy de una película a otra película que me interese más o que me paguen más y yo tengo que pagarle al productor que me ha contratado. Si estoy contratado, ¿eh? Si no estoy contratado, no, claro. Y al revés, si el productor me quiere echar a mí, y no hay ningún motivo legal o laboral, pues me tiene que pagar. O sea, romper un contrato significa eso, que tú tienes que, si alguien rompe un contrato unilateralmente y sin ningún motivo, insisto, hay que pagar. O sea, con lo cual, no sé, pero habrá llegado a un acuerdo, claro. Ah, vale, hay otra opción que es que llegues a un acuerdo, claro.
De todas formas, algo cambia, ¿no? No sé si tú eres de los nostálgicos del fútbol de antes. El otro día leía en una entrevista, no recuerdo qué personaje, creo que era Bert Schuster, que decía, antes llegaba un joven al vestuario y casi limpiaba las botas de los veteranos, ¿no? Tenía un respeto reverencial hacia el veterano y ahora van un poco desobrados, ¿no? No sé si eso es tener nostalgia de la sociedad en general, si pasa lo mismo en el cine, llega un actor joven de la misma manera rompiendo la puerta y quizás sin esa actitud de humildad, ¿no? Que seguramente teníais antes. Si es algo que solo se da en el fútbol, es algo, yo creo que de la sociedad.
No, yo eso la verdad es que no lo he visto. Acuérdate que usted es alemán, o sea, que tiene estas cosas, las botas y todo eso, pues ya sabes. Bueno, no, que es broma. Yo eso no lo he visto. La gente en todas las profesiones, la mayoría de la gente es muy... Si entra y hay otra gente que sabe más, pues siempre hay alguno que va de sobrado, pero bueno, no creo que fuese tampoco una... No conozco los vestuarios por dentro, pero no creo que fuese una tónica de la gente... De antes y ahora, o sea, esta gente que está trabajando, jugando en el Madrid, pues habrá alguno que salga de madre, me imagino, pero hombre, yo no le veo a Asensio un hombre como subido de tono, parece un hombre humilde y un tío razonable y tal, y bueno, está jugando, es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo y ha jugado, no juega de titular en el Madrid, quiere decir, y jugaría de titular en cualquier equipo del mundo. Y como Asensio y varios más en el Madrid, o Isco, y tampoco era titular. O sea, quiere decir que no, hombre, habrá sus más y sus menos porque todo el mundo quiere jugar, eso es lógico, ¿no? Pero no creo que haya habido mucho cambio, vamos. Y no soy nostálgico de eso.
Bueno, pues vamos a hablar, no te vamos a hablar de nostalgia, pero Antonio, como sé, porque lo he leído, que te invitan al palco del Real Madrid y no vas por no ir solo,
sí.
Te vamos a hacer una proposición decente, ¿eh? Cuidado,
vale.
Decente, sí. ¿Vale?
¿Vale?
Yo te invito a un palco del Wanda Metropolitano. No vas solo, porque vamos a ir Rodri y yo y alguna persona más.
Sí.
Y de este modo me dices si no es bonito el campo, la afición, el himno, la presentación de los jugadores con el Thunder ACDC. Bueno, pon la fecha.
¿Quién canta en la presentación?
El Thunder ACDC, por favor.
Y sí, sí. Hombre, no en directo, está grabado.
Está grabado, eso sí, está grabado.
Eso no llevaba esto los partidos, porque ya no te lo faltaba. Yo es que tengo cosas que hacer los domingos.
O sea, ¿no aceptas la invitación, por favor?
Sí, hombre, no, yo acepto la invitación, pero es que tengo, hombre, si no voy al palco del Madrid, perdóname que te diga, me lleváis a un palco, en fin, de chinabo. Esto es como...
¿Cómo? Vamos a ver. Uy. ¿Cómo que?
Que es de Onda Madrid.
Bueno, algo de colchonero sí tienes, ¿eh? Jugaste al rugby en un equipo que se llamaba Metropolitano, ¿no? Y ahí es
no,
donde
no,
nació...
No, perdona. Yo jugaba al rugby en uno que se llamaba CAU, Club Atlético Universitario. Nada de Metropolitano, nada. Ahora en serio, hombre, yo iría encantado. Lo que pasa es que ahora mismo pues estoy impedido, pero vamos, encantado iría, ¿eh?
Bueno, no tengo, y con el rugby, ¿qué es eso de que te llamaban el Muñones?
Bueno, era una especie como de broma, que al principio, como todo el mundo, cuando aprendes a jugar, pues yo corría y por eso me cogieron, porque venía de... Pero, como siempre tenía problemas de huesos y de articulaciones, pues al principio no cogía muy bien la pelota. Y en uno de los partidos, uno de los entrenadores me dijo eso, dice, ¿pero a dónde cojones habéis sacado a ese de los Muñones? Pues ese era yo, y me quedé con Muñones. Pero luego mejoré mucho. Luego ya me crecieron las manos, en fin.
Aparte de ser un gran actor, de ser expresidente de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas en España, sabemos, aunque tú no sé si lo sabes, que también eres profesor de español, porque hay muchos futbolistas balcánicos que han llegado a España. Incluso yo estuve en Sarajevo hace unos meses y había gente que hablaba español y a mí me sorprendía. Le pasó también a Jovetic cuando firmó por el Sevilla y yo preguntaba, ¿cómo hablas también español? Y decía, no, viéndolo Serrano.
Sí, es verdad. Bueno, yo no he sido profesor. Una cosa muy curiosa que aprovecho para reivindicar, claro, ven las series y las películas subtituladas. Uh-huh. Y ya sé que me la cargaré con la gente del doblaje, que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Y que son muy buenos.
Y que son muy buenos, sí. Si las películas y las series y todo se tiene que doblar siempre. Porque hay un porcentaje X que hace falta doblar. Es decir, trabajo no les va a faltar. Bueno, pero volviendo a esto. Esta gente sí, bueno, más nos invitaron a ir cuando estábamos haciendo un poquito después quizás, cuando acabamos en el 2008, pues por ahí más o menos. Y yo no pudimos ir nosotros y fueron los niños, fueron Natalia Sánchez, alias Tete, y Guille, que es Víctor Elías. Uh-huh. Bueno, les fueron a buscar, bueno, se quedaron acojonados, les fueron a buscar a Belgrado. A Belgrado o Zagreb, me entra la duda. Y les fueron a buscar a la escalerilla del avión.
Te digo una cosa, Antonio, si han aprendido a hablar español con el español de Fiti...
Sí, bueno, o el de Bonilla.
O el de Bonilla.
Échale un galgo al de Bonilla, porque yo hablo correctísimamente, yo en castellano puro. Pero Bonilla, bueno, y lo mejor de todo es que, bueno, por en Sarajevo, que es difícil, los idiomas eslavos, y en Finlandia...
Toma ya.
¿Cómo te has quedado? Finlandia estamos en el programa de estudios.
Ajá.
Yo no sé si para ver gente rara, en la zona de antropología o en idiomas. No lo sé yo muy bien la historia, pero vamos. Sí, pero es verdad, venía gente y decíamos, ¿y estos quiénes son estos rubios? Y venían a vernos al plató y eran televisiones de Finlandia y tal, y pues fue porque funcionó muy bien la serie ahí. Y la usaban eso para dar clases de español, vamos.
Pues, Antonio, mira, ya que la vida hay que tomársela con humor y tú de eso sabes mucho, te propongo hacer un equipo de fútbol sala de Galácticos. Y te voy a decir la alineación. Escucha.
Vale. ¿Cuántos portero, son de fútbol sala? ¿Seis?
Vamos, son cinco, pero bueno, cinco. Luego tendremos que sacar alguno más. Pero es que seguro que hay. Portero, Fernando Romay.
Bueno, magnífico, me parece magnífico.
Cierre, Vicente del Bosque.
Magnífico.
A la derecha, Manuel Díaz, el cordobés.
Bueno,
pues. A la izquierda, Antonio Resines. Y de pivote, el rey emérito. Y el nombre del equipo sería Caderitas.
¿De frente quién has dicho? ¿Rey emérito?
Sí. El nombre del equipo sería Caderitas Fútbol Club. Y normalmente el doctor no puede ser otro que Emilio Aragón, que bueno, pues con su experiencia de médico de familia. Y como tú sabes, que yo también tengo las dos prótesis de cadera y no me gusta correr, soy el utillero. ¿Cómo
pero
lo ves?
¿Pero que tú quién, Pedro?
El mismo, yo tengo mis
dos. ¿Tú tienes dos prótesis de cadera?
También las tengo.
¿Pero qué me dices, macho? ¿Y qué tal estás?
Estoy de... Vamos, mira, aquí...
Está hecho un chaval. Está para jugar, Antonio.
No, te he visto que tenías como un aire marcial andando. Pero, o sea, que eso está muy bien.
Has visto que yo voy de utillero, lo tengo muy claro. Correr,
sí,
no.
Sí. Bueno, vamos, nos golean, menos por lo de Romay, que es imposible pasarle.
Bueno, con Romay no te puedo ni imaginar, o sea, que... No,
que es... Con Romay tengo una anécdota muy buena, que es absurda completamente, es que coincidimos en un tren, y entonces, pues, cuando me levanté, pues chica, pues me di cuenta de estar, y le saludé porque nos conocemos de eso, pues de ir a sitios, no es que tengamos una amistad ni nada de eso, pero... Y le dije... perdona, pero no te he visto. Y me dijo, pues que Santa Lucía se me sube la vista porque está fatal. Entonces, casi imposible no ver a Romay. Es una cosa como, es una mole de tal calibre que digo, pues eso me pasó con él. Ah, en fin, tío estupendo.
Bueno, Antonio, sé que andas ahí liado. ¿Pronóstico para el 28 de octubre, el clásico Barcelona-Real Madrid?
0-3.
Ah, sí, ¿no? Sin anestesia. 0-3 al Barça.
0-3, sí.
Bien, eres un tío optimista como tiene que ser. Nos llena de orgullo y satisfacción, ¿eh? Como diría el pivote del equipo Caderitas, ¿eh? Que alguien a quien hemos visto en Amanece, que no es poco, la buena estrella, haya estado este ratito con nosotros. Y te deseamos, bueno, una recuperación completa y que te veamos pronto jugar en ese equipo de fútbol sala que se ha inventado Pedro.
Vamos a quitar lo de Itas, lo quitamos.
Caderas.
Gente seria, o sea, gente con profesionales, ¿eh?
Gente de orden.
Gente de orden. Bueno.
Un abrazo muy fuerte.
A vosotros un abrazo y hablamos, ¿vale?
Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias, Antonio.
Como cada semana, en este espacio, tres recomendaciones semanales para ir al teatro. Primera recomendación, El Funeral, Teatro de la Latina.
Pues la actriz más importante del cine, Lucrecia Conti, ha fallecido. Y asistimos al gran velatorio en un teatro para que el público pueda despedirse de su admirada estrella. Y todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro porque el fantasma de Lucrecia pues se aparece para despedirse a lo grande y liarla, como se dice vulgarmente, liar la parda. ¿Y sabes quién ha vuelto a liar en las redes sociales, Rodri?
Sorpréndeme.
Pues mira, Sor Lucía Carán, no sé si sabes, supongo que sabes quién es. Que es
la monja de la tele, ¿no?
En la misma, con un tuit sobre el Real Madrid. La sierva de Dios es una gran hincha del club azulgrana. ¿Y sabes lo que dijo, Rodri?
Sorpréndeme.
Hay alguien que entienda de móviles que podría ayudar, eso dijo. Hace 10 días que activé las notificaciones del móvil para que me avisara de los goles del Real Madrid. Y nada, que no funciona, no hay manera. Ay, Sor Lucía, que con estas palabras yo creo que vas al infierno, ¿eh?
Pecado venial, seguro. Segunda recomendación, Paganini, Teatro Infanta Isabel.
Pues regresa Paganini, el espectáculo perfecto para ir en familia, en el que tanto los mayores como los pequeños disfrutan por igual. Parodia sobre el rígido mundo de los conciertos de música clásica. Y si en Paganini disfrutamos habitualmente, en el partido de ayer entre Inglaterra y España, poco pudimos disfrutar y ahora nos toca como si fuese el Atlético de Madrid. Sufrimiento. ¿Cómo lo ves?
Lo veo que sí, que hay que sufrir, no hay gloria sin sufrimiento. Y tercera y última recomendación, Los Futbolísimos, el musical, Teatro de la Latina.
Pues por fin el mayor éxito de la literatura infantil y juvenil en España de los últimos años da el salto a los escenarios. Números musicales que harán disfrutar a toda la familia y por supuesto una historia llena de valores positivos, donde van de la mano el deporte, la música y la emoción. Y regalito para los que critican al señor Rafa Nadal, que atento a todo el mundo, que él sí tiene valores positivos tanto en el deporte como en lo personal. A Nadal no le hace falta tener que posturear para salir en ninguna foto, limpiando barro tras las rieras de Sant Lloret. Hay quienes se atreven a criticar a Rafa diciendo que fue solo por la foto.
Eso ha sido todo un alegato, Pedro. Creo que muy justo porque no merece Rafa Nadal críticas por echar una mano y arrimar el hombro, que es lo que hizo el otro día. Y del regalito al regalazo, dos entradas para el Teatro de la Latina, este domingo a las 6 de la tarde, El Funeral, para el primer oyente, la primera oyente, que marque este número de teléfono 915128400 y acierte esta pregunta.
¿Qué jugador metió el segundo gol de la selección en el partido contra Inglaterra en el minuto 97?
Creo que lo hemos puesto en bandeja en esta ocasión.
Fácil,
teléfono 915128400, dos entradas para el domingo 6 de la tarde, Teatro de la Latina, El Funeral. Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Han volado las entradas para el teatro. Enhorabuena a Adrián Martín Espinosa, que ha sido el oyente más rápido en marcar el 915128400. Madrid a la carrera, deporte y ciencia de la mano. como debe ser, por otra parte. Hola, Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Y además anticipamos esta noche una de las clásicas del circuito popular madrileño, la céntrica carrera de la ciencia, que alcanza esta temporada su edición número 38. La que se disputa el próximo domingo es, sin duda, una prueba de una profundidad extraordinaria, como vamos a comprobar con el propio director de la carrera, Carlos Cisneros.
Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido a estos estudios centrales que son tu casa.
Gracias.
38 ediciones ya de la carrera. Es una carrera de lo más veterano, ¿eh?
Sí, sí. Somos casi decano. No llegamos a ser los más antiguos dentro de lo que fue ya la expansión de las carreras populares, pero estamos ahí entre las más viejas y antiguas.
Y podrían ser 93, si la carrera que se hubiera creado, sí, se ha creado en 1925 por alumnos de la residencia de estudiantes, se hubiera celebrado todos los años, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, eso ya, la historia de España, no sé si
en aquel 1925, en la residencia de estudiantes, estaban Dalí, Lorca, Buñuel. No hay constancia gráfica ni ningún testimonio que acredite que alguno de ellos corrió.
No, de ellos no, pero sí existen fotografías de otros residentes que participaron en aquellos juegos deportivos, que tienen la misma estética de los que todos conocemos del mundo del atletismo. Acaban de celebrarse las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de París de 1924, que quedaron reflejados en la película Carros de Fuego.
Y en
el 25, un año después, pues se hizo ese. Era, nosotros ahí hubo distintas disciplinas, pero hubo un cross, que era, digamos, el antecedente de nuestra carrera. Participaron 23 con alpargatas de entonces, 23 participantes. Y ganó Tomás Rodríguez, eso sí que lo tenemos registrado. Ajá. No sabemos nada más de él, ni de su currículum deportivo, si lo llegó a tener alguna vez.
Luego viene la guerra, la carrera lógicamente cae en el olvido, y luego es tu padre, ¿no? El que la recupera ya en la década de los 70.
Sí,
tu padre, que era trabajador del CSIC, sí, y atleta, ¿no?
Él había sido deportista, pero empieza a aficionarse a correr. Esto, claro, hay que ver ya la situación nueva del país, ¿no? Que la gente quería salir a la calle y también se expresaba de manera deportiva, ¿no? Con los primeros maratones y todo lo que hubo entonces, ¿no? Y entonces él, como empleado del CSIC, era directivo, y entonces empieza a querer hacer una carrera, y el primer año lo consigue. Nosotros somos de los años 70, tenemos nuestro y entonces hace esa primera carrera, que se celebra en la Casa de Campo, pero era corporativa, era para empleados del Ministerio de Educación y Ciencia, que era entonces de donde dependía el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Participaron como unas 180 personas, participé yo, era como hijo de empleado, tenía derecho. Y entonces ahí también gana José María Odriozola, el famoso presidente de la Real Federación Española de Atletismo, que era catedrático de Biología de la Universidad Complutense. Y entonces mi padre queda tercero. Y entonces a partir de ahí ya nace esta carrera, se deja 2 años de organizar y después ya tiene todo lo que ya hemos llegado a la andadura hasta ahora.
Estamos hablando de los 70, estamos hablando de plena transición, cuando correr no era como ahora. De hecho, aquí en este estudio nos contó Pepe Cano una vez que a él le detuvieron los grises por correr por la Gran Vía. O sea, tú corrías y podías ser sospechoso de algo.
Pues parece, pasó.
Carlos, por volver al presente, aunque el pasado es apasionante, ¿se ha notado en el presupuesto o no? ¿O se ha notado solo en el estado de ánimo el asiento de Pedro Duque como titular de ciencia en el Consejo de Ministros?
Bueno, se ha recuperado. Bueno, pues iba a hacer un chiste fácil, que ha aterrizado. Ha aterrizado el ministro, de reciente aterrizaje, pero vamos a ver, digamos que es muy pronto todo. Acaba de llegar, y sobre todo que se ha trasladado el. Antes dependía de economía y competitividad, y ahora ha vuelto a recuperarse como un ministerio de ciencia.
Pero los grandes premios, aquellos que se llegaron a dar en la década de los 80, 600.000 pesetas al ganador, no se van a recuperar.
Eran otros tiempos, y también había otro tipo de atletas y otra cultura de, casi diría, del esfuerzo de los participantes. Entonces, de todas formas, teníamos un nivel muy alto que correspondía con esos premios. De hecho, la mejor atleta, creo que de 10.000 de todos los tiempos, Fernanda Ribeiro, que ha sido campeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa y tuvo el récord del mundo de 10.000, pues ganó 5 veces consecutivas en nuestra carrera, ¿no? Entonces, pues.
En los últimos años ha habido una proliferación increíble de carreras. ¿Qué tiene de diferente esta carrera en comparación con otras?
Vamos a ver, con todos los respetos a otras carreras, es una carrera que tiene un escenario que es distinto, porque no estamos en la calle, estamos en el campus del CSIC. Se recorre, es bien cierto, las calles céntricas de Madrid, pero se sale desde la calle Serrano y se termina dentro del campus del CSID, donde la gente puede tiene una recta final de 100, 120 metros que puede entrar en el escenario donde ve el edificio central del CSID, ahora muy famoso porque se está rodando una serie muy conocida allí en eso.
La Casa de Papel, ¿no?
Sí, la Casa de Papel, es todo el escenario. A la izquierda está el edificio del Archivo Histórico Nacional, a la derecha está el edificio Rockefeller y según vamos bajando para la entrega de la bolsa del corredor, pues ahí se puede recoger delante justo del escenario de la famosa residencia de estudiantes.
La carrera del CSIC, la carrera de la ciencia es dura porque todas las carreras de ciencia son duras y esta no podía ser una excepción, evidentemente.
Sobre todo para los que somos de letras.
Eso decía un amigo, nunca dejéis de hacer esta carrera, que es la única forma de terminar una carrera de ciencia, que es de letras.
Pero quizá por eso la participación femenina es cada vez mayor. El año pasado se batió récord 25% y yo no sé si este año, Carlos, ha aumentado o no.
Sí, tengo datos de última hora y están no mucho más, pero sí estamos otra vez batiendo el récord de la participación de mujeres. Siempre he admirado esta carrera por la inclusión femenina. Llegamos a tener, aunque yo odio ese término, lo que era una discriminación positiva, que era un regalo añadido para todas las participantes. Y igualamos, fuimos los primeros, que aunque ahora parezca mentira, igualamos los premios para los primeros clasificados entre hombres y mujeres, que es que ahora cualquiera que lo diga rechina, ¿no? Pero es que entonces no, y durante muchos años las carreras daban más premios a los hombres que a las mujeres, ¿no? Y poco a poco creo que hemos ido incorporando todo lo que era una participación, que es desde casi, era la idea que siempre ha tenido mi padre de hacer una carrera igualitaria en todos los sentidos, ¿eh?
Me decías, Carlos, que todavía no está completamente cubierto el cupo de inscripciones. Hoy estamos, sí, que lo tiramos. Regalamos un par de dorsales. Así,
claro, claro, claro.
Ahora supuesto, mismo, sobre la marcha, hasta las 10 de la noche, un poquito antes. Tiene que ser el primer oyente, la primera oyente que llame al mismo teléfono de antes, 915128400, y dos dorsales, ¿no?
Sí, dos dorsales.
¿Sí? Bueno, pues ahí lo lanzamos. El cupo, ¿en cuanto cerráis la inscripción de participantes?
Vamos a ver, lo que estamos es casi es en más en tiempo, ¿no? Porque ahora ya tenemos la posibilidad de crear dorsales sobre la marcha y entonces lo que sí vamos a, animo a todo el mundo ya que tenga pensado correr este domingo, que todavía a través de nuestra página web carreradelaciencia.com o carreraspopulares.com, Ticket Run, Ticket Sport, pueden inscribirse y van a tener un par de días todavía para poder inscribirse ya y finalizar la inscripción.
Repito el número de teléfono, 915128400. A tiempo están los oyentes o las oyentes para tener un par de dorsales para disputar la carrera este fin de semana.
Carlos, la carrera tiene muchísima historia. A mí me gustaría saber una curiosidad. ¿Cuál es la peor crisis que habéis superado? ¿En algún momento estuvo en peligro la continuidad de la prueba?
Bueno, mi padre se jubila en el año 2000 y nosotros no nos creíamos tampoco destinatarios de continuar. La carrera es del organismo científico, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y pensábamos que tenía que continuar, pero aún así, después de su jubilación, nos volvieron otra vez desde la casa a vincular para esa continuidad. Quizás ese fue el momento donde pudo haberse planteado el no continuar la carrera.
Pues nos ha encantado tenerte aquí, Carlos. Es una carrera consolera y aquí estamos para fomentar, ¿no?, este tipo de pruebas que tienen su tradición, que tienen su pozo ya en todos los corredores. ¿Tú eres más de decir corredores o runners?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Los dos términos, sí.
Al final es lo mismo, ¿son sinónimos o hay algún matiz que tú crees que...?
Se decía, hace tiempo se decía, hago footing o soy corredor, y entonces sí que había una diferencia. Porque el footing era menor que el corredor, ¿sabes? No, digamos que tenía otra escala. Pero yo creo que ahora ya se entiende perfectamente lo mismo, o creo así.
Bueno, pues que se llenen las calles también este fin de semana de corredores o de runners y que todos corran por la ciencia, que está muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. No.
Nos acercamos al final, entramos en tiempo de descuento. El partido del Fuenlabrada encarrilado, estamos ya dentro del último cuarto y gana el Fuenlabrada, Montaquit Fuenlabrada 89, Amberes 68. ¿Qué más debemos saber antes de terminar, Javi?
Bueno, pues además simplemente saber que ahora mismo acaba de marcar Brasil el primer gol del partido frente a Argentina, ha marcado el ex colchonero Miranda Brasil 1, Argentina 0, el partido que está a punto de finalizar. Hablando de baloncesto, ya sabes que el mexicano Gustavo Ayón ha regresado a España tras permanecer varios días en su país por el grave accidente de tráfico que sufrieron sus padres a principios de octubre, aunque no va a viajar con el Real Madrid a Milán para jugar ese partido de Euroliga que va a disputar mañana frente al Milán. Ha dicho en la carta que agradece en especial a su entrenador Pablo Lasso y a Juan Carlos Sánchez, presidente de la sección de básquet, por las facilidades para poder estar al lado de sus padres y apoyarlos en todo lo posible, además de diciendo que sus padres están muy bien, así que por lo cual el mexicano vuelve a casa con una buena noticia, que sobre todo la salud y si la de los padres, mucho más.
Pues sí, de lo cual nos alegramos y felicitamos a Gustavo Ayón. En el otro gran partido que se está disputando, sigue perdiendo Francia 0-1, está que arde este grupo, ahora todos con opciones de ser primeros de grupo, incluso de caer eliminados y descender a la categoría B.
Y te cito esta noche, ya sabes, hemos quedado, ¿eh?, para empezar a ver la NBA, tú y yo tenemos que ponernos las pilas y ver si es verdad que LeBron James hace lo que tiene que hacer en Los Ángeles Lakers, aunque lo tiene muy complicado, ¿eh?
Más yo que tú me tengo que poner las pilas. Gracias, Javi. Chao. Hasta aquí el deporte, nosotros nos vamos, la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.